El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya? Aficionados que aman las noticias, sean bienvenidos a este su espacio informativo de todos los días, La Corneta, comandada por el señor San Cristóbal desde allá, desde su casa, el muy huevón en Chicago.
Y el señor Videgaray, también otro huevón, haciéndolo desde su casa y en la Ciudad de México. Buenas
un
tardes
placer,
a todos.
Un placer saludarlos a todos.
¿Están?
La noticia del día, vamos a abrir fuego de una buena
vez. Bárbaro, está chismorrelísimo, está durísimo.
Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen de Miss Universo, fue imputado por la Fiscalía General de la República por su presunta responsabilidad en el tráfico de drogas, armas y combustible de Guatemala a México.
Fúmense
y se giró
eso.
Una orden de aprehensión en su contra.
Fúmense eso. O sea, tráfico de armas, de drogas y de combustibles. ¿Para quién? Pues para grupos criminales. Ahora, se le está imputando este cargo. No quiere decir que sea culpable, pero...
No, en México nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
Pero
¿no?
Qué barbaridad, con todo lo que ha salido alrededor del asunto de Miss Universo, con todo lo que ha surgido a partir de algo que tendría que haber sido un gusto y un gozo y una celebración para
no,
este país.
No, pero esto no tiene nada que ver con Fátima Bosch.
No, no tiene nada que ver con Fátima Bosch, pero tiene que ver con... Bueno, sí tiene que ver con Fátima Bosch porque tiene que ver con Miss Universo, no, que acaba de ganar Fátima Bosch.
No, no tiene que ver con Miss Universo. Tiene que ver...
A ver, ¿cómo no tiene que ver con Miss Universo?
No, porque Miss Universo no tiene
él
nada
es el
que ver
dueño de Miss Universo.
Sí, él será el dueño
el dueño del certamen. Del es copropietario del certamen. Entonces, empieza a haber más cuestiones turbias no, alrededor de...
Esto de la fiscalía
sí,
no tiene nada que ver con el concurso de Miss Universo.
No, es otra cosa, pero entonces estamos hablando de que el copropietario de Miss Universo está acusado, nada más acusado.
En este momento está acusado.
De una serie de irregularidades, y se ha hablado de muchas irregularidades que tienen incluso que ver con la empresa petrolera del gobierno mexicano Pemex y un directivo ahí que era el papá de Fátima Bosch. O sea, todo se empieza a complicar.
Mira, ahí te va. En diciembre pasado, la Fiscalía General de la República intervino los teléfonos de unas personas que estaban involucrados en la compra y venta de armas y de huachicol, de combustible ilegal. El nombre de Raúl Rocha empezó a ser mencionado en estas conversaciones. La Fiscalía supo que se referían al empresario regiomontano, por una llamada intervenida el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, y registrada como el evento 256.
Ajá.
La investigación señala que el combustible era contrabandeado desde Centroamérica y almacenado en dos inmuebles. Uno identificado como Quinta La Chingada, en Querétaro, y no en Palenque.
¿Cuánta casualidad?
Y otro identificado como La Espuela. Y a Rocha lo vinculan con este último allá en Querétaro.
Okay.
En eso vamos, en ese momento. Esto lo reporta el periódico Reforma el día de hoy. Por otro lado...
Como diría el Chicharito, interesante.
Por otro lado, hay otro artículo que dice que el empresario regiomontano, dueño de Miss Universo, acusado de tráfico de drogas, concretó y acordó con la Fiscalía General de la República ser testigo colaborador. Es decir, acogerse al criterio de oportunidad, que consiste en entregar información...
A cambio de...
más grande que la que por el delito que, al que él se le acusa, a cambio de protección. Y en eso van
protección,
las cosas.
Protección.
O de inmunidad.
Es que esa es la cosa. Entonces, ahí yo siento que cuando la gente se acoge, también surgen las suspicacias, pero tendremos que dejar que la justicia haga lo suyo, que se realice una investigación. Vamos a ver... ¿Qué callos pisan? ¿Qué pitos tocan? ¿A qué figuras se acercan estas investigaciones? Porque sabemos bien en México, y sobre todo tratándose ahora de un asunto que involucra al huachicol, en donde bien sabemos todos que están involucradas muchas personas muy cercanas a puestos políticos muy importantes de nuestro país. A veces
¿qué dijo la presidenta de
no
México?
No pasa nada, ¿no?
Claudia Sheinbaum dijo... que la Fiscalía General de la República tiene que informar sobre estas investigaciones en contra de Raúl Rocha, el dueño de Miss Universo.
Okay.
Dice, lo tendrá que informar la Fiscalía, ¿no? Si hay una investigación a esta persona, tiene que informarse. Hoy sale en un medio, que es el Reforma, precisamente, pero tiene que informarse. Y luego aclara, eso es independiente de la joven que ganó el concurso, porque lo quieren juntar y es distinto, quieren quitarle mérito, más allá de que estemos de acuerdo con estos certámenes o no. Certamen es mérito a quien lo tiene.
Eso sin duda, eso está bien. Nada más que, te digo, se empiezan a juntar las cosas alrededor de un tema que debería de ser un gozo y una felicidad y pues se ve manchado por este tipo de cuestiones que, como bien dices, esto es una cosa aparte, pero involucra aparte Fátima, personas,
no tiene nada que ver.
A personas muy cercanas, ¿no? ¿Por qué?
Y pues al mismísimo
ya lo dije esta semana, ¿por qué se manchan las cosas tanto en este país? Pero bueno, tenemos más información, aparte de eso que está, como les digo, chismorrerísimo.
Pues es lo acabo del día.
Acabo de leer algo que me gustó y que les voy a compartir y que me parece relevante para este programa.
¿En tu libro vaquero?
De hecho me salió un artículo aquí rápidamente. La adolescencia dura hasta los 32 años. Nuevas investigaciones apuntan a que la adolescencia en muchos casos llega hasta los 30. Y yo les puedo decir que es cierto, ¿eh? Yo mis 25 era un adolescente. 56. No, ahí ya estás, digamos que pasas por la edad adulta temprana hasta los 40 y después ya podemos estar hablando. O sea, puedes tener una ventana de adulto, digamos, joven adulto, después de los 30, entre los 30 y los 40, y a partir de los 40 ya eres un adulto. Y luego llegas como nosotros, como adolescente adulto mayor.
Esto
vamos a hacer.
Lo publicó la BBC de Inglaterra, de Londres, y dice...
Muy curioso.
La infancia dura desde que naces hasta que tienes 9 años.
Exacto.
La adolescencia va desde los 9 hasta los 32, güey.
Muy bien.
Y yo lo creo, ¿eh? Yo sí. En mis 20s y 30s...
Era un adolescente, y tú también.
Yo iba a decir un imbécil, pero además un adolescente.
Bueno, eras un imbécil y te rodeabas de imbéciles como yo, otro imbécil, e imbéciles invitados que estaban ahí con nosotros. Entonces, pues no, sí. A mí no me queda la menor duda. Yo me comportaba como un adolescente a los 25, hasta los 30, hasta los 30 y tantos.
Y no has
tantos,
dejado de hacerlo.
Bueno, es que
uno es una... tiene hijos y así, entonces...
¿Sabes lo que pasa? Que también nuestro trabajo nos ayuda mucho, porque a ti te pagan por ser un imbécil, y a mí también. Entonces,
gracias,
nos pagan
hermano.
Poco, pero nos pagan por ser unos imbéciles.
La edad adulta dura de los 32 a los 66 años.
Y ya después eres adulto mayor.
Sí, después viene uno que le llaman vejez temprana.
Se llama declive cognitivo, putrefacción de la
todavía
carne.
Esta vejez temprana va de los 66 a los 83.
Oye, ¿en el 69 en qué estás?
En el
haciendo pura mamada.
Estás
¿no?
en la,
sí, a los 69 estás haciendo puras mamadas. Ajá.
Pero con cuidado.
Y estás a un paso del hoyo, de hecho.
Dice el nuevo.
En 69.
Es elegantísimo.
A un paso del hoyo, sí, ya muy cerca a la muerte.
Ajá. Después viene el envejecimiento tardío, que es de los 83 en adelante. Y después la muerte.
Pues sí.
Después viene la tumba.
Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. O sea, igual
o la vida eterna.
Igual y la ciencia moderna puede hacer que vivamos, no sé, más allá de los 100 o 120.
O te mueres y pasas al siguiente nivel, como en Super Mario.
Será eso, lo sabrás solamente cuando te mueras y el problema es que no puedes avisar.
No puedes compartir esa información.
No. O sea, te vas
aunque
a
yo claramente recuerdo que antes de que se muriera nuestro querido Pulpomo Rentería, como unas 2 o 3 semanas antes decíamos que el primero que se muera tiene que manifestársele a los otros dos.
Y que te jala la...
Y yo sigo pensando que se me manifestó el Pulpomo y me jaló una pata estando en la cabina de ahí de Radiópolis.
No lo sé, Rick, pero ojalá. Me gusta pensar que el Pulpomo sigue con nosotros y que los seres queridos todos siguen con nosotros. Familiares, amigos, amigas, no sé.
Oigan,
si andas por ahí, Tusén, ¿por qué no me jalas la pata para saber que estás viva? A ver si de veras.
El top 10 del día de hoy se va a llamar Frases para ligar en un circo.
¡Guau! Ya viste, me está creciendo el enano. No, Ok.
Vente, te invito a conocer mi carpa.
Frases para ligar en un circo. Mande las suyas, @ la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa.
Frases para ligar en un circo. Y ahora, en mi acto final, voy a cerrar el candado, miren.
Con ustedes, la serpiente de un solo ojo que escupe.
Me dicen el hombre báscula. Te sientas en mi cara y puedo adivinar tu peso.
y lo que cenaste anoche. Bueno, ahí lo tienen. Pues sí, ahí lo tienen, ahí lo tienen. Es muy bonito. Cuando ves que se acaba la luz, o sea, que estás a punto de...
Que se eclipsa.
Sí, o sea, y además tienes que respirar profundo.
Tum, 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 tum.
Y tienes que, o sea, guardar suficiente aire, ¿no?
Sí. Bueno, ¿qué más tendremos el día de hoy en este su pobre programa? El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorbe, que fue alcalde de Acapulco, el que se aventó el chiste el otro día de que se incendió el Baby-O porque a los bomberos les decían en la entrada, tú puedes pasar, tú no, y así. Tiene un pésimo sentido de la comedia. Bueno, pues ahora arremetió contra Gerardo Fernández Noroña, porque Noroña le dijo enano, lo insultó, lo sobajó. Le dijo,
mira, Noroña a últimas fechas se ha portado
muy mal.
Carajo, muy mal, hablando de la viuda de Carlos Manso.
Diciéndole fascista, oportunista.
Oportunista y demás. ¿Sabes qué me dio mucho gusto? Que llamó a una conferencia de prensa el señor Noroña y no fue nadie. Eso sí, chilló como una magdalena, es que me hicieron un vacío periodístico. No, güey. Nadie quiso presentarse porque te la prolongas, cabrón. O sea, no, de veras.
La verdad fue una imbecilidad lo que hizo atacar a Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso. Y incluso la presidenta de México salió a defender a Grecia por encima de Noroña.
Pero ¿sabes qué? Que Noroña, yo creo que, hablando de analogías de circo, Noroña es uno de esos enanos que le están creciendo a la presidenta, como va la expresión muy mexicana. Creo que se le está saliendo del huacal.
No creo que esté creciendo ahorita Noroña, creo que al revés, lo está haciendo mal.
Pero bueno, lo está intentando, lo que pasa es que es muy torpe. Tú dices que, me has dicho muchas veces que lo consideras una persona muy inteligente. Yo de pronto cuando lo oigo ladrar y graznar estas idioteces.
Fíjate que me ha desilusionado mucho últimas fechas.
Sí, digo, ay, güey, qué... O sea, primero que nada digo qué tipejo y luego digo, pues qué poco
atacar
inteligente,
a esta pobre
la verdad.
Mujer que le acaban de matar
es
a su
poco
marido,
inteligente,
que está sacando de verdad fuerza de flaqueza. Que ha demostrado una cara digna y fuerte. Incluso la presidenta pidió a Noroña solidaridad con Grecia Quirós por la muerte de su esposo. Dijo, pues para lo político ya habrá otro momento.
Mira,
por favor,
ahora,
no es inoportuno.
La presidenta hace muy bien porque en su momento Carlos Manso le pidió ayuda y lo ignoró. Así que hace bien, por lo menos en voltear hacia allá, ¿no?
Eso es controversial porque también sí se le envió un grupo de...
se le pudo haber hecho más, se le pudo haber hecho más caso, la verdad es que la regó. Y la reacción de la presidenta también fue torpe hasta la pared de enfrente, la de bote pronto fue terrible. Entonces la presidenta pues también se está lavando un poco la carita, ¿no? Qué buena falta le hace.
Pero lo está haciendo correctamente. Bueno, estamos en otra cosa. ¿Qué le dijo Manuel Añorbe, el senador del PRI, exalcalde de Acapulco, a Noroñiz? Venga.
Venga.
Ah, no, perdón, esto es Noroña a Añorbe.
Claro que nos reservamos el derecho de admisión, si viniera el pinche sotaco de Añorbe, no, saque ese perro, aquí no cabe. No lo queremos. Ahí fue de los montoneros que me fueron a agredir, 6 pandilleros disfrazados de legisladores, con Moreno Cárdenas.
Ah, quiere llorar.
¿Sentiste pelos, no, mañana?
Sí, tan sintió pelos que corrió.
Pero bueno, ¿qué ejemplo nos dan estos güeyes? O sea, insultarse de esa manera.
Ay, no, es que Noroña no es ejemplo de nada.
En el Senado de la República.
Noroña no es ejemplo de nada más que de la ruindad, güey, el poco tacto, güey, de la poca empatía y del oportunismo. Y además de todo, pues ahorita que está metido en un problema de imagen con una casa de 12 millones que nadie sabe con qué pagó, con una serie de comportamientos altaneros, pedantes.
El héroe de Palestina.
La payasada de ir a Palestina. Ya, no sé si se acuerdan todavía, exhibir ciudadanos y subir cuando era el reyesuelo ahí.
El presidente del Senado.
Sí. O sea, la verdad es que ha sacado el cobre duro ese güey.
Sí, te digo que a mí sí me ha decepcionado, la verdad.
Y la verdad ha demostrado ser no tan inteligente como algunas personas lo consideraban.
Ayer el Estaca se llenó la boca y presentó un audio en donde estaba la presidenta en Juchitán, Oaxaca. Y había unas personas que le...
Yo lo presenté o lo presentamos en este
Tú
programa.
Tú lo presentaste.
Bueno, yo personalmente, güey.
Bueno, pues ahora yo presento este. Está Claudia Sheinbaum en el puerto de Veracruz.
Ajá.
Y esto es lo que se escucha.
A ver. ¿Que se muera? ¿Y qué? ¿Qué fue eso?
No estás sola, no te hagas.
Se oye raro, a ver otra vez.
No estás sola.
Se oyen 3 personas a lo lejos gritando, ¿qué?
Uno solo.
Ok, ¿y esto es noticia por...?
Porque ya ves, o sea,
3 gatos ahí
en donde hay oposición que se cuela y hay actos de provocación en contra de la presidenta, pero hay otros.
¿Sabes que yo oigo una porra? Oigo una porra, a ver, ponlo otra vez nuevo. Loret de Mola. Flores de Mola.
No, no es Flores de Mola.
De Mola, ok.
A quien le mando un saludo, mi estimado Carlos.
Sin duda, no, un abrazo no, y una no felicitación.
No tenía nada que ver en este momento.
Por su labor periodística. Y por
no, yo tengo un reclamo con Carlos. Es que de pronto siento que más que periodismo ya cae. En ciertos espacios, no en todos, cae también ya en la propaganda. Y lo entiendo,
pero,
¿no? Desde su
pero ¿sabes qué? Que también, él y Latinus también son muy puntillosos y hacen investigaciones, realizan trabajo periodístico muy importante. Sí, sí tiene una agenda, sí, sí tiene un sesgo, sin duda. Y después de cómo lo trataron el sexenio pasado,
por eso digo,
no
lo
me
entiendo,
extraña.
Lo entiendo, no me extraña.
No me extraña. Pero la verdad es que hacen una gran labor. Y yo le mando todo mi respeto y mi cariño a Carlos.
Sí, yo también. Bueno, por otro lado, Claudia Sheinbaum va a llevar a cabo una marcha en apoyo a la 4T este próximo 6 de diciembre.
Porque hace falta, ¿no? Ahorita hace falta.
Llegó el momento de mostrar músculo y va a ser la madre de todas las marchas, ¿eh? Va a haber un montón de gente que espontáneamente va a ir a apoyar al gobierno.
Se van a gastar un montón de recursos se va a hacer una cosa muy bonita, ¿no?
Sí.
Natural, orgánica.
Habrá mucha gente que sí vaya voluntariamente y porque cree en el proyecto de la Cuarta Transformación.
Sí, mucho.
Pero también se va a utilizar todo el poder y los recursos del Estado, ¿no? De quien
gobierna.
A ver,
pero ¿no decía la misma Claudia Sheinbaum que cuando se mezcla la política se desestiman las marchas? Entonces, cuando veamos ahí a grupos...
¿Cómo que cuando se mezcla la política? Una marcha es un acto político, lo haga quien lo haga.
Con la marcha de los jóvenes, que había grupos políticos y los chavos rucos. Ella desestima las marchas, pero esta va a ser buena, ¿no? Esta va a ser orgánica y popular.
Y va a estar a reventar el Zócalo el 6 de diciembre, te lo aseguro. Va a ser una cosa multitudinaria.
Acuérdense que ahorita urge después de las metidas de las cuatro patas de los últimos eventos importantes en este país, urge que se vea bonito, ¿no, doña Claudia?
Bueno, Claudia Sheinbaum exhibió una encuesta sobre la marcha llamada de la Generación Z.
Una encuesta.
Que hay que decirlo, ¿eh? Hay que decirlo porque... Le cerraron el acceso al Zócalo. O sea,
sí.
Un cuello de botella para uno entrar. Y
pusieron todas las trabas que pudieron. Y aún así...
¿Funcionó? Uh-huh. Pero a ver qué dijo la presidenta. Venga de ahí.
¿Quién organizó la marcha? Fíjense, el 33% cree que fue la Marea Rosa. Adelante.
La Marea Rosa.
¿Quiénes comenzaron los ataques? Un grupo de manifestantes, 51%. Uh-huh. ¿Cree que fue pagado para provocar? Ya con eso. Eso es lo que piensa la gente.
¿Quién hace esta encuesta?
Es una encuesta de percepción, nada más.
¿Pero quién la hace? ¿Quién la organiza?
Ahí lo tienes, güey. ¿Por qué me preguntas?
¿Quién recopila los números? Es lo que yo quiero saber, presidenta. Porque digo, yo también me puedo sacar. El 37% siente que el taco de carnitas debe de llevar salsa verde. O sea, desde la manga o fuente de la ilusión o qué chingados.
Bueno, ¿qué hizo el presidente, expresidente hoy en día, Vicente Fox, para ganar la presidencia en el año 2000, después de 70 y tantos años de gobierno priista, con todo
No hizo
contra?
Lo que hizo Donald Trump con Bill Clinton, ¿verdad?
No sé si...
No tuvo que bajarse.
Bueno, eso probablemente es un infundio y lo sabes, ¿no?
Pero me gusta la imagen.
Sí, estuve por todas las redes sociales en Estados Unidos y en el mundo. La idea de que... Le hizo un favor oral Donald Trump a Bill Clinton.
Que además dicen que Bill Clinton es Don Bill.
La muslea.
Pues, o sea, que es un Bill Garroten. O sea, que es una cosa acá, güey. Se dice.
Pero eso no tiene nada que ver con lo que íbamos a presentar.
Pero me gusta la imagen de Donald Trump.
Del pene gigante de Bill Clinton. Eso es lo que te gusta. Eso es lo que te entusiasma y te hace salivar. El enorme pene de Bill. ¿Cómo se llamaba? The Big Beautiful Bill.
The Big Beautiful Bill. It's you, right? Big Beautiful Bill.
Adelante, Chente Fox. ¿Cómo
I can't
para...
breathe, Bill.
Me estoy ahogando, Bill. Adelante, Vicente Fox.
Si me pidieras una sola respuesta sería...
¿De cómo ganaste la presidencia?
Verme igual que todos los demás ciudadanos de México. Eran super mamones los presidentes del PRI, los recuerdas bien. Entonces, lo primero es parecer ranchero, ser ranchero, parecer ciudadano, ser ciudadano, parecer gente común y corriente, usar botas, usar pantalón de mezclilla, usar tu sombrero y verte como cualquier otro.
Fíjate, salvo las botas y el sombrero... Me suena muchísimo su estrategia, ¿eh?
Hay más en la declaración.
Porque así teníamos al peje garnacheando en las carreteras.
Aquí hay una confesión durísima. A ver, sigue, por favor.
Venga. que está cortado, dice el nuevo. Pero bueno, ¿no sientes un tema ahí recurrente? Parecer pueblo.
Eso es lo que a mí me hizo ruido. Ajá. Me hice presidente a través de una simulación,
de un
engaño.
Me disfracé
de pueblo, me hice sentir como todos ustedes, cuando en realidad yo era un político igual que los demás.
Y un empresario además exitoso y con
cayeron
mucho dinero.
En la sucia jugarreta.
De pueblo,
¿verdad?
Ni qué mis... Bueno, y yo creo que me suena también a lo que hizo el Pejestorio en su momento, también haciéndose el
Andrés Manuel López
y el
Obrador,
pueblo.
Por favor.
Mira, yo le digo como me da la gana, y como ya no es presidente le voy a decir Pejestorio, viejo engañabobos, ese güey que ya no es presidente,
¿quién
y puedo
eres
hablar,
tú?
Puedo hablar de él en los términos que me dé la gana, igual que puedo hablar de Carlos Salinas,
ladra,
o del
Sancho.
Payaso de Fox, o de muchos otros. Ese señor también.
Bueno, pero estábamos en el Payaso de Fox, no te confundas.
Acuérdense de la imagen
fruñosa. No te cambies de pista.
El traje
estamos
arrugado,
en la pista de Fox,
los zapatos
en este
sucios.
Momento.
Y
adelante,
Fox
Vicente.
Está diciendo lo mismo, o sea, ¿sí? Con sí, engaños. Sí. ¿Llegaron al poder con un engaño?
Sí.
A ver, Fox, vas, Foxy Lady.
Usar botas, usar pantalón de mezclilla, usar tu sombrero y verte como cualquier otro. Y enseguida viene la identificación. Enseguida, cañón, este sí está diferente, este no es como aquello.
Ser más raza, ser más pueblo.
Ah, totalmente.
Parece.
Totalmente. Aunque tengas que hacer un poquito de teatro.
Okay.
No me costaba tanto trabajo.
Fíjate, es que es usted muy natural.
Por ejemplo, a la hora de los cocolazos, cuando las cosas se pusieron color de hormiga, donde el PRI no toleraba tener oposición, donde el PRI no aceptaba que nadie más pudiera tener aspiraciones a la presidencia de la República, ¿sí? Un PRI absolutamente radical, haz de cuenta Morena ahorita, y ahí era mucho más importante el parecer ciudadano, ser ciudadano, ser sencillo,
parecer,
ser humilde.
Parecer, parecer.
Poder platicar.
Bueno, a ver.
Ya, gracias, Vicente.
Ya hablando en plata, pues no nos sorprende, ¿no? Pero no nos sorprende a ninguno. ¿O sí te sorprende?
Lo que me sorprende es que
misión.
Lo reconozca públicamente.
Sí, claro.
Pues sí. Que diga, sí, yo los engañé, los hice pensar que yo soy
bueno,
uno de ustedes,
a ver,
que yo soy
a
pueblo.
Ver, a ver, a los políticos, y perdón que me refiero una vez más a tu héroe político, pero pues no les importa hacer payasadas y parecer.
Mentir,
o sea, ¿no te
mentir.
Acuerdas del trenecito que no iba a ningún lado?
¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando?
No, espérame, voy a ejemplificarlo, es que ahí te voy. Y ahí estaba Claudia Sheinbaum, y ahí estaban unos generales, y ahí estaba creo que también Mario Delgado, no estaba Mario Delgado, yo no me acuerdo bien, pero estaban todos muy contentitos
Marcelo.
Riéndose, Marcelo, y estaba la esposa del presidente, haciendo como que estaban en un tren que no existía. Entonces, a los políticos no les cuesta simular, ni hacerse güeyes, ni hacer como que, no sé, la farmaciota. Pues otra mamada, ¿no?
Luego, yo creo que esto es relevante, independientemente de todas las pullas que siempre tiras diario, hablas de la farmacéutica, ¿qué sigue?
Bueno,
la cancelación del aeropuerto. No,
pues sí.
El punto es aquí, ciudadanos de México, consideren esto.
No les crean.
En 2000 votamos muchísimo, yo voté por Fox en 2000 para sacar al PRI del gobierno y quedé muy desilusionado con su sexenio.
Yo también.
Los sospechen.
Es que así fue.
Duden de un político que se viste de pueblo, porque ya nos lo acaba de confirmar un expresidente. Eso hizo engañarnos, jugarle al pueblo, hacerse pasar por un ciudadano común y corriente. Entonces, estas candidaturas ciudadanas, sí, yo soy del pueblo, yo no soy un político, no les crean ni madres, porque no es cierto, punto.
Mira,
sean del partido que sea, ¿eh?
Consideremos entonces ahora la posibilidad de una candidatura de Salinas Pliego. Ese no se puede hacer pueblo. Porque es un megamillonario.
No.
Ya sabemos quién es, ya sabemos quién es, ya sabemos qué hace, ya sabemos que es, por ejemplo, es muy grosero, tiene cero respeto con algunas mujeres.
Es muy misógino a veces. De los políticos.
Pero un discurso
recalcitrante. Como hizo Milei en Argentina, que lo está copiando.
Un recurso recalcitrante, un discurso recalcitrante y grosero. O sea, francamente, entonces, yo ya no sé... ¿Qué político sería o es viable o es bueno o es mejor para el país? No, sé, ¿podrá Ebrard hacerse pueblo?
No, Ebrard no va a jugar a hacerse pueblo. Ebrard es un político serio. Pero bien, hace mucho que no me invitas a así.
Puede ser que la semana que entra, porque igual...
Está acá en México, corta temporada.
No lo sé,
próximamente.
No lo sé, Rick, parece falso, pero vamos a ver si de veras.
Sí, ven.
Cállate. Sí, güey. Dice el nuevo, sí, ven.
Tenemos una cita ahí con unos compas que yo admiro y respeto y que quiero.
Sí, yo también. Quiero celebrar. Vamos a celebrar nuevo. ¿Quieres celebrar nuevo?
Sí, por favor.
Ok.
Bueno, tenemos más, pero hay que ir a un corte. El Top Ten se va a llamar Frases para ligar en un circo.
Mande las suyas, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Frases que puedes usar para ligar en un circo. ¿Tú eres la niña que desobedeció a sus padres, se portó muy mal y por eso se convirtió en iguana? Aquí te tengo un tubo para que bailes, mi iguana. Ya.
Tengo un animal feroz que quiere atravesar tu aro de fuego.
¡Guau! ¡Qué muy león! Bueno, vamos y venimos, esto es La Corneta. ¡No se muevan!
Avéntate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Bueno, los consejos de madre siempre son buenos, ¿no? Son los que hay que escuchar, son los que hay que aquilatar. Madre, solo hay una.
Ay, güey, los sabios, súper sabios consejos que te dio tu madre.
Sin duda, no te juntes con Eduardo.
Los tiraste todos al caño, exacto.
Exacto, güey, evita ese tipo de amistades. Y no le hice caso. La verdad me dio gusto, porque me he divertido mucho. O sea, con todo y que ha sido una mala experiencia, me he divertido mucho.
Pues ya que podemos decir a estas alturas, mi madre me dio, exacto, tan buenos consejos, los desoí todos y aquí acabé. Correcto. Frustrado, fracasado, teniendo que trabajar contigo.
Es horrible, güey. Pero bueno, ni modo.
Llevo 40 años de mi vida viendo diario.
O sea, ellas tenían razón, nosotros estábamos mal. Toda y mira, mira nada más. Pues bueno, ahora les vamos a compartir un bonito consejo de madre por parte de, pues, de una mamá que además de todo, todos queremos. Es una mamá querida por México. A mí me cae muy bien, me hace mucha gracia. Yo no sé si ella me quiere mucho. Yo ya le he expresado mi... Ya me quiere, ya finalmente. Estoy hablando de Shanique Berman. Berman, que pues ya saben, ¿no? Es una señora muy chismosa, pero muy divertida, que está más loca que una cabra, que tiene no uno, sino varios tornillos bien sueltos.
No le hace mal a nadie, al revés. Genera diversión y entretenimiento por donde va pasando.
Es correcto.
Yo soy su fan.
Bueno, pues le da
más fan todavía después de oír este consejo que le daba Shanique a las amigas de su hija, Carlita.
Las
adelante,
amigas
Shanique
de su hija, ok.
O sea, mis amigas hasta la fecha, porque somos las mismas amigas, cada vez que estamos juntas es así, como diría Shanique, ya sabes, porque nos sentaba todos y nos decía, a ver, les voy a explicar. Ustedes, ahorita es el momento de tener novios, porque ni modo que cuando cumplan 40 vengan y nos salgan, aparte de ella, con que no vivieron, Entonces tú están muy fresas porque éramos muy fresas, yo y mis amigas.
No. Y pero ella sí, quisiera que sus chicas fueran fresas, pero yo no permito.
Ah, no las deja.
No, yo les digo, dense con todos, de besos.
Pero había un poco más, ¿no? Nuevo, porque
dense
está tan
con todos, pero corrige y dice nada más de besos. Ajá. Digo, está bien, siempre está el peligro de transmisión de herpes, ¿no? Pero no importa.
Es que tú ya no vives en México, no estás en contacto con esas generaciones jóvenes que, que dice, o sea, de repente llega mi hija y me dice, no, es que fulanita se dio con tal, y yo, perdón.
Ah, bueno, pues sí, se dieron, pero besos.
Hoy en día, sí, para ti, para mí, darse es darse
durísimo.
Para las nuevas generaciones es darse besos.
Eso te dicen, güey.
O eso me dicen.
Eso es lo que quisieras pensar, pero...
Eso es lo que...
Exacto.
No, fíjate, porque he oído el contexto.
Tierno abuelito, te tengo una noticia.
Podrás decir lo que quieras, pero tengo el contexto completo y entiendo.
Ok. Porque es que yo, como aquí no...
Oigo cosas y no, hombre, y se estaban dando ahí enfrente de todos. Uh-huh. Bueno, a lo mejor.
Oye, es que esa es la cosa, güey. ¿Sabes qué? El otro día, yo no sé si son más puritanos los chamaquitos ahora, pero estaba yo comiendo en un restaurante muy a gusto. Fuimos mi esposa, mi hija, la más chica y yo. Y había una pareja detrás de nosotros, de mexicanos, por cierto, porque ya empezaron las vacaciones de los mexicanos acá en Chicago.
Bueno, hay como un millón de mexicanos en Chicago.
No, pero estos, o sea, se oían...
Claramente eran turistas.
Mexicanos, eran turistas. Y traían un pedo precioso, ¿no? Ahí estaba la botella de champaña a medio beber. Se ve que ya se habían bebido otras, se habían comido sus ostionzotes, muy a gusto. Y se estaban, pues, dando un delicioso faje. Y mi hija así... Ay, pero ¿cómo? Aquí enfrente, qué mal, enfrente. Entonces, bueno, ¿a ti qué te importa? No voltees. ¿Qué más te da? Pues es que me parece muy mal. Bueno.
Es que no es muy anglosajón hacer eso.
Bueno, pero
las
¿qué?
Demostraciones de afecto en público no están tan bien vistas en Estados Unidos.
Es muy mal. Y además, tú dijiste eso. Anglosajón. Mi hija no es anglosajón, güey.
Bueno, pero
es
nació
mexicana.
Y creció allá.
Pues sí.
De alguna manera, culturalmente también.
Sí, 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 pero le dije, va, a ver, uno, ¿qué te importa? Dos, no, no seas mojigata. Y tres, no seas, ay, ya llegó tu comida. ¿Sí? Entonces, a ti que cómete lo que te trajeron y ya, güey. Pero bueno.
Así pasa, salud, qué bueno que hayan disfrutado sus vacaciones, sus paisanos.
Es, yo les deseo que se hayan ido al hotel y le haya puesto una paliza en misericordia, güey. Aunque los vi muy borrachos, se me hace que se durmieron después. Pero bueno.
Por otro lado, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian dónde se va a llevar a cabo su boda. ¿Te interesa? Ay. ¿Te importa? ¿Te viene guango?
Sí, sí me interesa porque estamos en la sección de espectáculos, la verdad.
¿Se ubicas a Georgina Rodríguez? A Cristiano Ronaldo, si lo ubicas, ¿no?
La esposa de Cristiano Ronaldo, que está muy guapa, ¿no? Es una morena bastante atractiva.
Es muy guapa, efectivamente, uh-huh. Estoy de acuerdo. Bueno, pues se van a casar en Funchal.
¿Perdón?
La ciudad natal de Cristiano Ronaldo.
¿Qué fue? ¿Bufando o Funchal? No sé. ¿Qué tejiste, abuelita? ¿Unas carpetitas o Funchal?
Y la boda se va a llevar a cabo en 2026, después del Mundial. Por cierto, este fin de semana, Ronaldo, a sus 40 años, se aventó un gol de chilena, pero espectacular, volando por los aires, cae como si nada, como si tuviera 18 años.
Pero, o sea, los 40 años, uno no es muy viejo. Luego, la forma física de Ronaldo es realmente notable.
Impresionante.
O sea, notable.
No, pero además de todo, un delantero de 40 años sí es muy viejo.
Creo que es un obsesivo del ejercicio. Sí, bueno, pero es que Ronaldo es un fuera de serie, güey. O sea, estamos hablando de un güey realmente sobresaliente. No es cualquier jugador. Y además de todo, es un hombre que tiene los recursos, el tiempo, para
sí, la tirarse. Determinación.
O sea, yo pero creo que habrá pocas personas.
Es una anormalidad, ¿eh? Que un delantero pueda hacer eso.
Sí, sí, sí.
A los 40 años.
No, no hay duda.
Le preguntaron sobre David Beckham.
Ajá.
Y él se comparó con Beckham y dijo, David Beckham es muy guapo. Sí, pero yo soy perfecto.
Wow.
De hecho dijo, sí, David Beckham tiene una cara muy bonita, uh-huh. Pero yo soy perfecto.
Perfecto. Wow, quema mucho el sol, pero bueno.
Pero muchísimo. Ahora
si
dile
es
que
Cristiano
no.
Ronaldo, sí, dile que no, ¿no? O sea,
hasta tú
que
te lo dabas.
La verdad es que sí es un tipo, bueno, además acuérdense que no es que uno sea feo, es que está mal cirujeado. Y muchos jugadores de fútbol han recurrido, pues, porque tienen los recursos, el dinero y las ganas. Recuerdo algunos jugadores mexicanos.
Héctor Herrera.
Eran guapos y ahora son guapísimos. Herrera era bonito. Lo veías y decías.
Héctor Herrera.
Qué bonito quilonio.
Sí, haz de cuenta. Sí.
Y luego ya se arregló.
Se mejoró muchísimo.
Se recortó las orejas. Bueno, se las
El problema
las
con
pegó.
Ese tipo de cirugías, uh-huh. Porque he visto también muchas actrices que ven las imágenes de jóvenes y dices, ¡ay, cabrón! Es que la cirugía, cuando se reproducen, pues la cirugía no se hereda.
No.
Y entonces, pues hay unas sorpresas ahí. No.
Y hay otro problema con las cirugías. Nosotros que ya estamos un poquito más rucos y que hemos conocido a muchas actrices y amigas del medio.
Conductoras.
Conductoras que se han hecho varias cirugías. Con los años también empiezan a pasar cosas raras. Empiezan a pasar cosas extrañas, empiezan a ver pues unos efectos de la cirugía medio extraños, sobre todo cuando han sido cosas muy...
Se empieza a ir un ojo para un lado, la sonrisa empieza a hacerse chueca.
Sí,
sí,
y entonces empiezan los ajustes. Me voy a dar una arregladita y entonces empieza la cuestión de que se ríe y le sale piocha, ¿no? Le da un ataque de risa y se lastima las rodillas con la mesa. Las estiradas luego no quedan bien. Estirada, ajá.
Hay algunas que
ajá,
sí.
Estirada, ajá. Bueno, es que no sé, güey. La verdad, yo no soy fan. Seamos viejos ya, güey. Pero bueno,
seamos viejos y arrugados.
Sí, está bien.
Si los hace sentir bien, adelante. Tú no puedes garantizar que dentro de 10 años digas, me voy a meter una restirada.
¿Tú crees que algún día me meta yo una restirada? ¿O tú?
Podría ser. Algún día que te vas en el espejo y digas, madres.
Me voy a meter una
restirada. Me voy a jalar aquí. Mira, sí.
Eso lo hice hoy en la mañana. Dije, esto se ve arrugado. Me voy a dar una jaladita.
Claro, algún día a lo mejor lo que haces es meterte en la estiradita.
Pero bueno. ¿Sabes qué? Sería un despropósito. O sea, una cirugía plástica está difícil, güey, porque pues, además de todo lo que me gusta hacer es boxear, güey. Imagínate que me arreglo la naricita y me meto un madrazo y me la rompen, güey, que ya me la han roto. Entonces, pues yo creo que sería un tiradero de dinero, ¿no?
Muy bien. De todos modos, así estás bien, está aquí, está precioso. Pero por lo pronto, bueno, ¿en qué estábamos? En los espectáculos. Amores Perros, de Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga, cumplió 25 años. ¿Y quién creen que lo celebró junto con Iñárritu?
Qué loco estoy.
El mismísimo Tom Cruise.
¿Tom Cruise por qué? Porque es que ahora son cuates, ¿verdad? Va a ser una nueva película.
La nueva película de Iñárritu.
En donde creo que Tom Cruise sale de una madame, de un prostíbulo francés.
No sé. Esto lo está sacando.
¿No es el guión?
No, creo que te lo está sacando de la manga.
Ok.
Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo Tom Cruise acerca de precisamente Amores Perros. Venga de ahí.
25 years ago, I experienced Amores Perros.
Hace 25 años experimenté Amores Perros. La primera película de Alejandro González Iñárritu.
Alejandro would go on to create some
Alejandro
of the most bold,
creo algunas de las películas más aventuradas de la historia de mi generación.
The film moved me through its extraordinary use of light and technique.
Por su extremo uso de la luz y la técnica. I hope I would have the opportunity to work with one day. Espero que algún día pueda trabajar con él. Felicidades en esta historia de la voy a chupar.
Sí, y no para de soplársela a Tom Cruise.
De elogiársela. No, no, haz de cuenta que está en un solo de trombón en una banda de jazz, o sea, de plano. Le tiene que sacar la baba para seguir. Es increíble. Pero está bien. A mí me parece que lo merece Alejandro González Iñárritu. Todas las loas no son... o sea, las merece, sin duda. Es uno de los mejores directores del mundo. Y sin
de la historia
duda,
del cine,
de los mejores
más
directores
allá de
que ha dado nuestro país. Sí, sí, del mundo, sin duda. Y lo merece.
Y tiene los Óscares para demostrarlo.
Me da mucho gusto, la neta. O sea, esa es una persona que ha hecho lo que le ha dado la gana, güey. Y me da mucho gusto.
Y lo ha hecho bien.
Sí, sin duda.
O sea, no es chaqueto ahí, chafón. No, no. Otros, ¿no? Este güey hace las cosas bien. Así y le es. Mete muchísimo trabajo y es obsesivo. Y próximamente, el año que viene, vamos a ver su nueva película protagonizada precisamente por Tom Cruise. La película se llama
Una
Judy.
Madame en un prostíbulo francés.
No, es un hombre que se ve a sí mismo como el salvador del mundo e intenta detener los hechos catastróficos que él mismo puso en marcha. Eso dice aquí Wikipedia.
Muy bien, el salvador del mundo. Wow. Bueno.
Pues está interesante, ¿no? Yo sí no
suena
me
bien.
Pierdo, la verdad.
A mí la que me gustó muchísimo fue Birdman, de González
Iñárritu. Es mi película favorita.
Me parece un peliculón, la neta, me gusta muchísimo.
Cuando acabó me dieron ganas de aplaudir. Sí, es fantástica, sí, sí, fabulosa. Bro.
Porque sí dije que acabo de ver, güey. Nunca había visto algo así. Nunca, jamás. Eso está chido.
Así es, de Iñárritu. Fíjate que la última que le vi, la de Bardo, esa tuvo momentos brillantes que me gustaron muchísimo, pero me costó trabajo.
A mí me pasó lo mismo. Incluso los momentos brillantes ni siquiera los alcancé a ver porque me cansó.
¿Sabes qué? Me costó más.
Y a mí me sacó de quicio. No el negro, sino su película.
Perdón, somos unos idiotas y unos infantes.
Sin duda. Seguramente el negro está haciendo películas y tú sigues aquí conmigo.
Sí, yo aquí, ladrando pendejadas contigo. Aplaudiéndole a Iñárritu, eso sin duda.
Sin duda.
Pero bueno, Alejandro Fernández, otro grande de nuestro país.
¿Alejandro Fernández, el cantante?
Sí, Alejandro Fernández, el potrillo. No, no es raro.
¿No es Alejandro Fernández Iñárritu?
No.
Nada que ver. Okay,
solo es Alejandro Fernández, no sé su segundo apellido. El potrillo, ¿no? El potrillo usualmente se echa sus palenques.
Sí.
El potrillo usualmente se echa sus botellas en sus palenques.
No es raro que se meta una botella de entera. Tequila. Sí.
¿Toda?
Y creo que de canto, pero bueno, no importa. Perdón, y luego canta. y la verdad no es raro, pero se le vio tanto cuanto descompuesto en un show. Hay unas
tomas circulando por redes sociales, finalizadas.
Como que se le reinicia el Windows.
A mí esa es la impresión que me da, porque se queda así como que viendo para abajo, se tapa, de repente sube la mirada con los ojos medio perdidos y hace una cara de la madre. Como de que, y yo he sido él. Yo he estado en esa circunstancia diciendo, madre, qué pedo estoy, ¿o qué?
Otra vez estoy hasta el... Pero bueno.
Y tuvo que echarse un palenque así, güey.
¿Quiénes somos nosotros, no? Para criticar ese tipo de cosas. Porque yo he sido ese güey.
No, yo no soy nadie.
Qué bruto soy, hasta el culo. O sea, sí me ha pasado.
Pero trabajando también.
Sin duda. Muchísimo. Pero bueno.
Yo siento que es decepcionante si vas a ver a Alejandro a un palenque y que no esté tequileando.
En condiciones.
¿No?
Ah. Pues sí.
No, porque
güey.
Sí estaba en condiciones, digo, apenitas, pero sí cantó y sacó adelante el espectáculo y demás, ¿no?
Yo siento que estuvo a punto de que se le saliera acá el relleno, o sea,
el sapito de Belinda.
De soltar la comida, güey. Se le veía mal, mal. Pero bueno, ¿quién es uno para criticar? Alejandro Fernández sigue siendo un grande de la canción. Y yo nada más espero que este tipo de cosas las evite, porque es muy feo, ¿no? O sea, cuando de plano cuando estás divirtiéndote mucho con tu peda, está muy bien. Pero cuando llega a la cuba invisible, que sientes que nadie está viendo tus pendejadas, la última, la que no te debiste haber tomado, la que te mandó a calacas, pues. O sea, todo estaba bien y de pronto se te borra el casete y aparece en tu casa.
Es lo último que recuerdas cuando...
Y estás en tu casa.
No me debería tomar, es chingues, man. Adiós.
Y luego te hacen el recuento de los daños. No, güey, te pusiste súper necio, güey, querías manejar. No,
le querías meter mano a quién sabe quién.
Además, entonces, bueno, le querías meter mano a quién. Esa sobre todo es la peor de todas, güey.
Sí, sobre todo cuando no es la persona correcta, ¿no?
No, no, no.
Que en tu caso es cualquier mujer que no sea
cualquier
tu esposa.
Cualquier mujer que no sea mi esposa, exacto. En el tuyo también.
No, en el la mío mujer, también, efectivamente.
Esa es. La incorrecta es, oigan, cualquiera que no sea.
¿Se acuerdan de Calimán?
El hombre, ¿qué? ¿Qué era el hombre qué?
El hombre increíble.
El hombre increíble. Calimán, que era un mental. Calimán. ¿Qué era Calimán? Era un mentalista.
Calimán era un mentalista, tenía habilidades mentales, era capaz de usar la telepatía y la hipnosis para vencer a los villanos. Era una radionovela en los años 60, antes de que naciéramos este anciano y yo. Y además era también un cómic. Sí, esto tiene como 60 años, esto que estamos escuchando.
Luis de Álvarez Solín. El cómico Luis de Alba era la voz de Solim en estas radionovelas.
Solim.
Era el compañero de Calimán. Solim o Solim. ¿Era Solim o Solim?
Solim.
¿Con N?
Sí, hasta hay una canción de la maldita vecindad que es Solim.
Okay. Bueno, la cosa es que era un
andaba
niño
Solim
que acompañaba.
Siempre.
¿Por qué
nadie
andaba con un niño Calimán? O sea, no andaba con el niño, pues, pero ¿por qué se hacía acompañar de un niño?
Pues no lo sé, pero el hombre increíble Calimán regresará con su conocida frase. ¿Cuál era su conocida frase?
Serenidad y qué, tranquilidad.
Y paciencia.
Serenidad y paciencia, Solín.
Le decía a Solín en las historietas, en las películas. Y va a regresar ahora en una serie animada que va a retomar sus aventuras en historias de 12 minutos para las impacientes nuevas audiencias, que ya sabes que están acostumbrados al brain rot y ver una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y pues, ¿por qué no volverla a hacer? Me parece una muy buena idea. Y lo veremos, lo escucharemos próximamente. El regreso de Calimán.
El hombre increíble. No a confundirse con... ¿Y por qué estaba gritando en una cañería, güey? O sea, ¿nunca te preguntaste eso? ¿Dónde estaba metido el güey que gritaba Calimán? Parecía que estaba en la tubería del desagüe, güey. Tierno con los niños, güey. Así
es. Venga. Se tomaban un siglo. O sea, la gente tenía más tiempo. En
¿Por qué estaba lejos?
Porque está... Mira, ahí está Solín.
¿Qué quiere decir fakir, güey?
Son
nombres
que
sufren, pero no, los fakires creo que sufren como penas físicas, ¿no? Un fakir es como una especie de hombre elevado que puede sufrir castigos físicos, como sentarse en clavos y esto, o sea, es un acto de fakir, caminar sobre brasas ardientes y así. Sí, yo así entiendo fakir. ¿Ya buscaste la definición? A ver,
fakir es una zeta musulmán, o sea, alguien que se retira de la sociedad y vive en gran... pobreza y austeridad, musulmán o hindú que renuncia a las posesiones mundanas, vive de la mendicidad, es decir, de pedir limosna.
De pedinche, ajá.
Y practica la mortificación corporal.
Ahí está la mortificación, o sea, sentarse en un palo de escoba afilado.
Sí,
mira,
bueno, en una cama
soy
de clavos.
Fakir, soy fakir, mira.
Oh, mira.
Ese bate béisbol no es para eso, mi fakir, cómo no.
Practican también la meditación y la oración. En Occidente, el término se aplica a artistas de circo que imitan estas demostraciones físicas de resistencia y control corporal, realizando hazañas como tumbarse en camas de clavos o caminar sobre el fuego. Y fíjate, fakir en árabe significa pobre.
Ok.
Y de ahí viene, pues, como eran ascetas.
¿Ya viste este fakir pendejo?
Mendigando. ¿No? ¿Ya viste este fakir pendejo?
Este fakir pendejo.
Este pobre. Bueno, el top 10 del día de hoy se llamará Frases para ligar en un circo.
Mande las suyas, arroba la corneta FM. Frases para ligar en un circo. Como por ejemplo:
¡acompáñame! ¡Se me acaba de poner dura la cuerda floja!
¡Ya, que salga la papayasa!
Frases para ligar en un circo, arroba la corneta FM.
Volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
¿O qué haces? ¿Qué haces que hubiera llegado, pero media hora más tarde?
Y nos agarra en plena movida.
Ya, exacto. Bueno, estábamos en los deportes. Ese era otro deporte, la verdad. Estábamos hablando de un deporte que practicábamos juntos, el señor y yo, con otras coequiperas.
Sí, llamado el Menage a Quatre.
Exacto. Y bueno, pues lo bueno es que nos interrumpieron, porque quién sabe, ¿no? Hubiera sido horrible, pero bueno.
Híjole, hubiera estado terrible. Pero bueno,
estábamos de visitantes, estábamos en un estadio de visitantes.
Jugando de visitantes, además, o sea, donde no debíamos.
Muy mal, ok.
La Liga MX informó que para los cuartos de final del torneo de Apertura 2025 va a haber una programación medio inusual. Usualmente se juega, pon tú, el miércoles, que es mañana, ¿o qué es hoy?
Hoy es miércoles.
Hoy es programa de miércoles, claro.
Como siempre.
Normalmente se jugaban dos partidos de ida el miércoles, dos partidos el jueves, y luego sábado y domingo los dos partidos de vuelta y dos partidos de vuelta. Pero en esta ocasión no, mañana se juegan, como nos lo decía Moisés Muñoz, tres partidos.
Hoy,
tres partidos seguidos. Gracias, nuevo, no me tienes que pendejear hoy de esa manera.
Eso se oyó al aire nuevo, porque me...
Sí, señor.
¿Cómo fue el...? ¡Hoy!
¡Hoy, pendejo! Ese fue el subtexto, ¿no? Pero claramente se escuchó en la inflexión del nuevo.
Sí, se oyó hasta acá, ¿eh?
Hoy. El día de hoy se llevará a cabo el partido Cruz Azul-Guadalajara, América contra Rayados.
No, Juárez-Toluca, Monterrey-América y Tijuana-Tigres, señor.
¿Sabes qué, nuevo?
Gracias, nuevo.
Yo sé
gracias.
Lo que va a pasar. Cuando vayamos al geriátrico, tú vas a tener que ser nuestro mayordomo o algo, güey, aquí para llevarnos.
No sé cómo es. No, no.
Esa
señor,
pastilla no, no. Es la otra. No,
señor,
es
el que está comiendo es popó.
Esa es la. Eso que
¡no es mousse de chocolate!
¡Ay, no son pasitas! ¡Saben! ¡A nuez! Ok, ya.
Oye, el nuevo ya también va a estar betarrón, por eso pues en el asilo ya va a tener sus añitos.
Pero no tanto, ¿no?
¿Cuántos años tienes, no?
42, señor.
No, bueno, se alcanza. Bueno, sí,
se alcanza.
Como tengo unos amigos...
El apagador.
Tengo unos amigos que son bien pedotes y que les gusta mucho comer y son rotundos, ¿no? Son muy grandes, son todo muy redondos.
Son gordos, pues.
Y entonces estos gordos tenían un mayordomo con un... No voy a revelar el nombre porque entonces van a saber de quién estoy hablando y otros.
¿De qué gordos estamos conocen. Hablando?
Unos gordos deliciosos, güey, que además son divertidísimos, son cultos, son un desmadre.
¿Hombre y mujer o hombre y hombre?
No, son dos señores, muy chistosos. Y entonces tenían un güey que les hacía sus jeans como les gustaban, güey. Entonces nos contaban, no me puedes preparar un gin antónico acá, pero ya sabes cómo me gusta, ¿no? Con media botella de ginebra, güey. Y les mando un saludo y un beso a mis rotundos y queridos gorditos. Gordos. Muy bien.
Bueno, gordito, ¿no me podrás prestar 20 pesitos? Es que
está el libro. Ese era otro, güey. Un criminal. Saludos al criminal. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que me está buscando el deal, güey. Y la neta, pues, o sea, tiene un bat de béisbol así con un clavo viejo y me quiere romper las rodillas, güey. O sea, no es por presionarte, pero ¿no tendrás por ahí unos 2,000 pesitos que me prestes? Nada más te los devuelvo.
No, no se manchaba tanto.
Y nunca te los devolví.
Esa oficina estaba llena de drogas.
Además, güey, era...
Abrías un cajón y salían pipas,
me sobró un poquito
toques,
acá de esto. Grapas. Bueno, es ala de mosca, güey, está buena.
Me cae bien. Hace mucho que no lo veo. Bueno, vamos a otra cosa. Antonio de Valdés, el gran Antonio de Valdés, uno de los comentaristas más reconocidos de México, Lleva más de 4 décadas siendo uno de los expertos nacionales en fútbol americano y en béisbol principalmente, aunque le sabe a todos los deportes. Ha estado en mundiales, Super Bowl, series mundiales, allá con Televisa. Pero al parecer, en una ocasión, se indisciplinó.
¿Y qué pasó? ¿Y qué hizo?
Se pasó de lanza y casi lo corren de Televisa. ¡A Toño de Valdés! Una de las personas más educadas, amables y sensatas que he conocido en mi vida.
Es absolutamente inocuo, ¿no? Yo nunca he sabido que Toño de Valdés se mete en un problema ni que haga algo malo.
Yo nunca he oído a alguien hablar mal de Toño de Valdés y he oído a muchísimas personas hablar bien de Toño de Valdés.
Es correcto. Y qué, a ver, ¿tenemos a Toño de Valdés nuevo?
Sí. ¿Qué?
Venga.
Yo me quedé en alguna de esas ocasiones que se fue de vacaciones Memo y llega Iracheta y me dice...
Me hizo una... No.
El señor Azcárraga, Milmo... Dice que no imites a Ochoa. No imites a Ochoa. Yo dije,
a Guillermo Ochoa, el periodista.
Ok, bueno. Portero. No pasaron ni 2 minutos caminando hacia la oficina y me encuentro a don Emilio. Y me dice, ¿ya te dijo Iracheta? Esperando el elevador. Y le digo, sí, señor, ya me dijo. Ah, bueno, porque no quiero que imites a Ochoa. Y nos subimos al elevador y subió el tono de la cajetiza. Subió el tono de la regañada. Porque si sigues imitando a Ochoa, te voy a correr. Y no,
eso era.
No sabes. El recorrido era como de 5 pisos. Se me hizo como de 10 minutos.
Eso era.
Ok, bueno, lo regañaron tantito. Pero era famoso.
El Tigre Azcárraga. ¿Tú conociste
el Tigre Azcárraga? Alguna vez lo vi, nunca hablé con él, la verdad, porque ya estaba ahí. Cuando yo entré a Televisa, ya estaba el señor bastante grandecito. Alguna vez lo vi, pero nunca platiqué con él. Pero la leyenda era que era durísimo.
Yo estaba, antes de que trabajara contigo en radio, que ya estaba en estos mismos micrófonos, y estaba yo haciendo mi programita ahí, culero, y de repente me marca Chado Fernández, la directora, y me dice... No sé qué vas a hacer. Va Emilio Azcárraga a la cabina, lúcete y me cuelga.
¡Guau! Wow, ¡lúcete! ¿Y cómo te luciste?
Y de repente se abre la puerta y entra el Tigre Azcárraga, que además tenía una presencia súper fuerte.
Sí.
A mí me temblaba todo, hice lo mejor que pude y lo único que me dijo al final fue, bien muchacho, y se fue. Adiós.
Y ya. ¿Pero qué estabas haciendo?
Como 21 años.
¿Y qué estabas haciendo, güey? ¿Editando con una navaja o qué? Hice eso, sí. A ver, lúcete, Eduardo. Bien, muchacho.
Ese no soy yo, nuevo. Ese es falso. Pero
¿no tienes el bueno? Tuyo, sí, a ver, tenemos evidente, el bueno. Tenemos
no,
el bueno.
No, ya. ¿Por qué?
No, sí
¿por
lo
qué
queremos oír.
De esa manera?
Lo queremos oír.
Darle esa molestia a la gente.
Y le repetimos la anécdota, que es muy bonita. Lo grabamos con el mejor micrófono que pudimos. Después abrimos las puertas de los estudios con unos monitores de estudio preciosos.
Unas bocinas
gigantes. Un amplificador, pero mega maldito, que estaba además de todo el estudio, junto a la redacción de noticias de W Radio. Y reprodujimos este asqueroso eructo.
Como 200 veces.
De Eduardo Videgaray. Adelante.
Ahí está la voz del estaca que sí demuestra que soy yo, ¿no?
Horrible.
Bueno, no, evidentemente no hice eso, pero entiendo el estrés de Toño de Valdés.
Te bajaste de... los pantalones. Lúcete, Eduardo.
Pero es difícil. Toño de Valdés estaba chavo, estaba empezando, y es difícil no imitar a otras personas cuando inicias y estás buscando tu voz, digamos.
Mira, teníamos otro jefe en Televisa, y le mando un gran saludo a Bernardo Gómez, y de pronto, ya no me acuerdo durante qué proyecto, qué estaba yo haciendo, pero le daba por, de repente me marcaba, pues, o sea, por
a teléfono. La cabina nos llamaba.
Pero un día me marca al gimnasio y me dice, a ver, pendejo, ¿quién sabe qué dijiste que la chica es? ¡Ah, verdad! Sentiste pelos, güey. Y le dije, oye, güey, no me hagas... O sea, sí sabes quién eres tú y quién soy yo en este organigrama.
En este
¿no?
tótem.
Ah, ¿no te gusta que te hable? Pues chingate. Y nunca me has vuelto a hablar. Entonces te mando un abrazo. No era para que te pusieras en ese plan. Pero jamás me volvió a hablar el día que le dije, güey, me asustaste muchísimo. Ah, pues nunca te vuelvo a hablar, pendejo. Y nunca
saludos,
lo volvió a hacer.
Saludos, tío Bernie. Güey.
Está bien, saludos y abrazo. Que alguna vez en sus fiestas, ¿cómo nos divertimos, güey?
Sí. Sí,
unas fiestas muy, muy cotorras.
Casa de Noticieros Televisa, wow.
Muy buenas.
Pero bueno, vamos ahora a la casa enfrente, a TV Azteca, donde está el doctor García, que reconoce que el inmortal lo mandó a la banca cuando eran compañeros en Pumas. ¿Y quién es el inmortal,
güey? No sé, güey, ¿Mumra?
No, o sea, ¿quién es
el inmortal?
Jorge Campos.
¿Jorge Campos es el inmortal? Ah, no sabía yo que le decían así. ¿Por qué le dicen el inmortal, güey?
Pues porque es leyenda. Empezó como, según yo, siendo leyenda y ya luego se convirtió en el inmortal.
Me gusta que Campos sea el inmortal. Vamos a escuchar respetuosamente al doctor García.
Con el negro Campos, fuimos amigos de toda la vida, ¿no? Él llegó a la reserva central. Yo estaba encima, estaba en la reserva profesional, que era un equipo arriba. Él es 66, yo soy 69 y de pronto... Yo debuto primero que él, pero él luego acaba jugando de portero delantero y me acaba mandando a mí a la banca. Siempre se mofa de eso, que él se tuvo que ir a la portería para que yo pudiera medianamente encontrar.
Pero él cuando debutó estaba pensando entre si irse por una u otra o ya era esa plantilla del portero delantero que él quería.
Siempre fue un loco. Él en Acapulco, ¿no? Pues jugaba en la cancha y jugaba en la portería. Es más, él cuenta la historia que Miguel Mejía Barón, que es el que lo trae, va por el Acapulco, se lo trae a la Ciudad de México y el güey se regresa un par de veces, ¿no? Porque el papá de Jorge, en paz descanse, un tipo muy bravo, muy rígido, ¿no? Que le decía, vienes aquí a estudiar y él estaba en la Salle.
Ok. Bueno,
entonces iba y venía.
Pasó la anécdota. ¿Qué tal? Era tal la capacidad de Campos que jugaba de delantero y de portero. Y como delantero era mejor que Luis García.
Bueno, pues tú te acuerdas cómo volaba ese señor, el Brody, por los aires, güey. Porque además de todo, hablando de porteros, no es un tipo especialmente alto ni grande, pero tenía, o sea, de verdad tenía una capacidad atlética, un resorte, volaba. Ese güey volaba, güey. Yo me acuerdo, unos lances así con una mano.
Cuando como portero salía.
Sí.
Y salía driblando y tirando pases, metía goles, tiraba penales. Un portero singular, Jorge Campos.
Así salía yo también de las islas de edición de Televisa.
Tirando pases.
Tirando pases y acá.
Y tirando burlando. Whiskies.
Exacto, sí. Tirando rostro, ¿no?
En esos, no, eso nunca se nos ha dado. Tenemos una cara ideal para el radio y le estamos aprovechando al máximo en este momento. Miren,
así es. ¿Qué tal?
Bueno, una noche especial se vivió en la cancha del Boca Juniors allá en Argentina. Entre los asistentes al partido se encontraba el Buki, Marco Antonio Solís. Y Juan Román Riquelme se dedicó a cromársela. Le dijo al artista michoacano que su mamá Ana María es su más grande fan. ¿No te ha pasado eso, güey?
Sí.
Que se acerca una chavita y te dice, ay, mi mamá. Oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Es que mi mamá es tu fan.
Está bien. Pues adelante.
O a ver a tu mamá. Te oye diario.
A ver a tu mamá. ¿Dónde anda?
Vamos a ver un poco de la cromadota que le da Riquelme al gran Marco Antonio Solís.
Está bien. Es bonito.
El Buki tiene su hotel en Morelia que se llama el Buki.
Güey, o sea, el Buki es un semidios, güey. Eso hay que aceptarlo. El Buki es legendario en México. Ha dado unas de las mejores letras. Es un poeta, la verdad. Incluso a mí, que la verdad no soy muy dado
a ese tipo de música.
Tipo de cosas, me gusta.
No hay nada más difícil que vivir sin ti.
Es una rolota, güey. Sí. Son rolotototas. Y además de todo, son conceptos. Conceptos enteros. Y además la instrumentación horrible acá.
Esta sí está culera. Pero
la instrumentación
la
es horrible.
Está muy bien, pero la instrumentación me parece gachísima.
Pues es sintetizadores viejos de esos de los 80s, tardíos, güey, que sonaban así.
No.
Sí. Vamos con él.
Te vas, amor. Y así lo quieres, que le voy a hacer.
Sí.
Tu vanidad no te deja entender. En la pobreza se sabe querer.
Qué lento.
Dale.
Los rototoms.
Y más que ahora me quedé sin ti.
Me voy a hacer solo con mi pipí. Ya. Sí, pues sí.
Pero recuerda, nadie es
estaré.
Gracias al grande. Bueno, ¿quieren hablar de Pumas? Ok, no, ya.
¿Qué ibas a decir de Pumas? Nada, de ti. ¿Tienes nada. Ganas? Dilo, vas. Está bien.
No quiero hablar de Pumas.
Me encanta la coordinación entre la cabina.
Los odio, amigos.
Miren, sobre la cancha, en este equipo habemos cuatro, ¿no? O sea, estamos los dos idiotas que hablamos y hay otros dos idiotas, uno que produce y otro que opera.
La consola, que es el Fingers.
Y de esos idiotas tres, todos son guardamos un silencio al parejo para hacerle la mala obra al señor Videgaray, que solo quiere hablar de su equipete. ¿Qué quieres decir de Pumas?
Nada, ya no quiero decir nada.
No quieres que te salpique de mi premio. No quieres hablar de Pumas. ¿Qué quieres entonces?
Vamos a hablar de Miguel Herrera, el tío.
Exacto, ya llegó. ¿Eso es lo que querías?
Ya llegó la Navidad, dice la Tigresa del Oriente, informándonos desde el Perú, en un centro comercial, no nos interesa, pero otra vez voy a estar oyendo esa tonadita toda la tarde, carajo.
Ya llegó.
Bueno, Miguel Herrera consumó hace unos días uno de los más grandes fracasos de su carrera. No logró colar al Mundial a la selección que entrenaba, que es la de Costa Rica. Y pues ni modo, se acabó su tiempo, como en las piñatas.
Además, lo despidieron con burlas, con insultos, o sea, no lo quiso nada la afición, porque pues de plano, él prometió mucho. También saben, por ejemplo, ya se los ha dicho Eduardo y hagan caso, cuando quieren, por ejemplo, ligarse a una chava y después pues llegar a disfrutar junto con ella, no digan, no, yo soy increíble en la cama, o sea, porque a la mera hora quedan mal, no prometan.
Hay
más.
Que
eso le pasó
expectativas, siempre.
Eso le pasó al Piojo. Él dijo que iba a darles algo que nunca jamás
que era obligado,
habían tenido.
Que no había manera que no calificaran.
Pues, valió gorro, valió
sí,
madre.
Sí, sí, reducir expectativas siempre es favorable.
Es importante.
Porque si quedas mal, pues ya se lo esperaba, ¿no? Y si superas esas bajísimas expectativas, ya ganaste campeón.
Correcto. Ahí lo tienen, entonces. Eso le pasó al Piojo. Aprendan de él.
De acuerdo al periódico argentino Olé, el ex técnico del América y de la Selección Nacional y de muchos otros equipos va a cobrar un finiquito por ser despedido antes de terminar su contrato y va a recibir $25,000, o sea, aproximadamente $461,000.
Y, híjole, hablando de sueldos de entrenador, pues eso...
Oye, $461,000 es muchísimo.
Es muchísimo dinero. Pero yo me imagino que pues, este finiquito no es el final. O sea, imagínate que hubiera terminado su contrato de manera exitosa.
Después
yo me imagino
mundial.
Que perdió mucha lana.
Sí, caray.
O sea, esos, digo, están buenos, yo los quiero, ¿no? Pero así
sí,
que digas,
recibo.
Que digas qué barbaridad. Hablando de sueldos
ya me puedo jubilar.
De entrenadores de ese calibre.
¿Cuánto habrá
¿no?
ganado al mes por entrenar a la América? O incluso
yo
a la selección
más,
de Costa Rica.
Yo creo que mucho más que eso, Mucho más que $450,000 al mes. Mucho. O sea, yo le calculo un par de milloncejos.
Sí, no sé qué tan contento esté con su finiquito.
No, pues yo creo que no. Y sobre todo, ¿sabes qué? Además de todo, pues acuérdate que...
El desprestigio.
El desprestigio, porque además de todo, pues qué tantas veces la puedes regar de ese calibre, ¿no? Como entrenador. Eso va cerrando tus puertas.
A entrenar algún equipo. Por ejemplo, a mí no me molestaría que viniera al equipo Pumas.
¿El Piojo en Pumas?
No estoy tan satisfecho con lo que ha hecho Efraín Juárez.
Pero el Piojo Pumas, o sea, hablando de su historia, de sus amores futbolísticos, ¿iría a Pumas?
¿El Piojo? Yo creo que sí.
¿Le queda Pumas? ¿No le queda chico? ¿No le aprieta?
Chico tú.
Bueno, pues feo. ¿No le aprieta? ¿No lo hace ver como gordo?
¿Ves al Piojo y se te hace gordo?
Sí, ¿no? Un poco, la verdad. Sí, la verdad, sí. Tengo que admitirlo, sí, un poco. Piojo, perdón que te enteres de esta manera, pero sí, te veo y sí.
Pero tenemos
ese efecto en mí.
Una noticia sobre el futuro de Miguel Herrera, el Piojo, en boca de David Faitelson. Que por cierto, ahora se pelea con todo el mundo en redes sociales. David Faitelson se mete en pura bronca que ni le.
¿No será que está queriendo comerle el mandado al otro estridente?
Sí,
De alguna manera, ¿no?
Pero no nos metamos en eso. Adelante, David, cuéntanos qué va a pasar con Miguel el Piojo Herrera. Ah, perdón, es solamente texto. David no nos va a decir nada. lo que dice es que regresará para la cobertura del Mundial 2026 a Televisa como coanfitrión.
Okay.
Va a estar junto al técnico portugués José Mourinho Y pues sí está bien, ¿no? Escuchar ahí los partidos y demás al Piojo Herrera siempre es interesante.
Pues la verdad es que es un gran conocedor del deporte, así que está bien. Además habla todo así, como una cosa como aquí, como
trabajo.
Como que no sale. Lo que pasa es que todo el Piojo está, ¿no? Sientes que son como comprimidón. Como que
sí, es como de un planeta de más gravedad, ¿no?
Exacto, un planeta con mayor gravedad, entonces está como más compacto, sí. Comprimido, sí, está
como
denso.
Como los cubicuates, si quieres.
Es correcto, acuerden, ¿no? es correcto.
Bueno, no yo creo si que ya eso, basta.
Las tortas. Algo.
Regresamos en breve aquí a su pobre corneta de todos los días. El Top Ten llevará por título... Frases para ligar en un circo.
Mande las suyas @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Frases para ligar en un circo. Pasó, reina. Yo soy el señor que hace trucos con los anillos. Mira. Ahí tienen. Bueno.
Uy. ¿Cómo estás, mamacita? Yo soy el payaso que te chorrea con mi flor.
Ahí tienes.
Oye, ¿y tu novio es el oso? No, es el payaso.
Frases para ligar en un circo.
¿Cuántos crees que te entren por la cajuela? ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay, carro de payasos!
Ahorita regresa este carro de payasos. No se muevan.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Decía la canción de Manu Chao, ¿qué horas son, mi corazón? Y uno se pregunta, ¿a qué hora? ¿Cuándo? ¿En qué momento?
¿Cuál es la mejor hora para tener sexo?
Bueno, cualquiera. La ciencia lo ha determinado. Bueno, cualquiera, sin duda. Pero ¿cuál es la mejor hora para estar en las condiciones óptimas para poder realizar una faena de la cual se hable en reuniones con amigas, se recuerde años después? Se habla
años
incluso...
Después, no, sí, una faena. Pero brutal.
Resulta que un día el abuelo me agarró detrás de la lavadora y por poquito me saca los ojos. O sea, algo así, algo legendario, algo para el recuerdo, ¿no? Para los anales de la historia.
A mí, lo personal, la hora que más me gusta es como a las 5 o 6 de la tarde, después de comer y ya se ha sentado la comida, ahí en la tarde, así. Siento como estoy yendo de pinta, además, porque normalmente pues, estoy trabajando esas horas.
Pues sí. Sí, pero eso entre semana, pues si es un sábado, pues no hay problema, ¿no?
Muy bien, sí.
Fíjate que yo, a mí sí me gusta un poco más al caer la noche. O sea, que vemos una peliculita, nada, qué peliculita ni qué.
También me gusta al caer la noche.
Es más, ponte la cámara y las luces. No.
La película la hacemos mejor.
La vamos a hacer ahorita, exacto, acción. No, pero hay una hora que han determinado los científicos, es la mejor.
La happy hour, la hora feliz.
Primero que nada, vamos al por qué, ¿no? ¿Por qué la hora que les vamos a decir es la buena? Resulta que en esos momentos, en esta hora...
Claro, la gasa jamón, ¿di qué hora?
Los niveles de testosterona, por ejemplo, en el hombre, aumentan en un 25 a 50%. Tienes más testosterona.
¿Cuándo? ¿A qué hora?
Todavía no te voy a decir, no comas ansias.
¿Comes?
Las mujeres incrementan también sus niveles de melatonina, que es la hormona del descanso, y eso podría contravenir la información que voy a revelar en unos segundos. No todavía. Resulta que esto es una cuestión. Es una cuestión de conjugar los mejores horarios para él y para ella. Y bueno, pues resulta. Y parece increíble esto.
Finalmente,
pero la mejor hora para tener sexo son las 5:48 de la mañana. 5:48 de la mañana. Muy temprano o muy tarde, usted decide. No.
Tienes que haber dormido, si no, no cuenta. O sea, si estás llegando de la fiesta a las 5:48 de la mañana, no estás en tus niveles.
Si sigues despierto después de una fiesta a las 5:48 de la mañana, no estás en condiciones.
Sí,
pero no estás en condiciones. Ay, por favor, güey. Si estás a las 5:48 de la mañana despierto, estás pedísimo.
Claro.
Después de una fiesta.
O sea, güey. Es cuando hay el mejor sexo, ¿no? Cuando uno está alcoholizadísimo.
Acá, jugando billar con una cuerda.
Cuesta trabajo, pero si se logra.
Haciéndole al pañuelo de mago acá. No.
Pero bueno, A las 5:48 de la mañana, los niveles de testosterona están muy altos. Por eso, en general, en la mañana, al despertar, es cuando están más altos en el hombre los niveles de testosterona.
Estás
de las erecciones matutinas o matinales.
Estás lleno de energía.
Energizado.
Sí, sí, estás listo y energizado. Y además de todo, pues estás reposado, ¿no? Y esto, al parecer, incrementa el buen desempeño. Te ayuda muchísimo.
Hay otro que es clave, echar una siesta. Una siesta sobre todo en pareja. Es una siesta y al despertar, mocos. ¡Tómala!
¡Qué romántico! Y al despertar, mocos.
Con E. Sí,
pero se avisa, ¿eh? No puede ser que la despiertes. No, se avisa.
Sí, sí, sí.
Eso de jugar a la Bella Durmiente, no, ¿eh?
Cada quien puede hacer lo que quiera, si siempre y cuando sea consensuado,
unas,
¿no?
Unas cachetaditas de amor.
De acuerdo. Me parece un poco brutal, pero hay quien lo agradece. Cachetaditas de amor. Hay quien lo recibe bien, así.
En la frente, ¿no?
¿Estás despierta en la frente?
No, bueno, imagínate abrir los ojos y ver ahí. O sea, no sé, güey.
Ahora, esto también varía según la edad.
Sin duda. Como todo lo que leemos en este programa, ahora viene la parte depresiva para los señores de 50 y tal.
Por ejemplo, con 20 años, la secreción de hormonas es tan desmesurada que su culmen, o sea, su punto más alto.
Ya.
Llega hasta el mediodía. Hasta el mediodía todavía
sí,
tiene
sí,
un montón
sí,
de testosterona los veinteañeros. Sí. El reloj biológico sigue avanzando y cada vez vas perdiendo testosterona a lo largo del día y está más fuerte en la mañana, ¿no? Por ejemplo, los expertos afirman que a los 40, a partir de los 40, pues dada la disminución de horas de sueño, lo mejor entonces es hacerlo como a las 10 de la noche.
Está bien.
Porque entonces mejoras tu descanso, liberas endorfinas y todo eso.
Te duermes más a gusto. Exacto. Además de todo,
liberas
mequetrefes
y a descansar.
Es muy bonito ese asunto, porque uno pues ya no está acá, que bueno, que vamos al antro y la madre. No. O sea, fuiste a una comida muy a gusto, regresaste a tu casa, por ahí de las 10 de la noche sucede lo que tiene que suceder y a jetear como príncipe, güey, como rey. Después, no sé, de 10 de la mañana a 12 del día siguiente. Muy a gusto y descansadito.
Y a partir de los 50 o 60 años, lo que recomiendan los expertos es a la hora que se pueda.
Pues
cualquier hora es buena.
Sí. ¡María!
¡Hay que aprovechar ahorita!
¡No, te tardaste! Ya se murió. Tarda. Te dije que corrieras. Y la otra se rodó por la escalera y se rompió la cadera.
Y nada. Para caer en blandito.
Acabó cayendo en blandito la pobre.
Así pasa. Ya no sé si eso fue en el futuro, en el pasado, en el presente.
No sé, no tengo la menor idea. Creo que fue en el futuro, pero no importa.
Y ahora sí, el Top Ten se llama Frases para ligar en un circo.
Música de circo nuevo, por favor, si eres tan amable, porque esto pues tiene que estar en ambiente. Sense. Venga, esta es la número 10. ¡Vengan a conocer al único y original payaso patas de bola con nariz gigante! ¡Y un solo ojo!
¡Qué malo! ¡Qué molesto payaso!
Los payasos deben de ser molestos, ¿no?
No. Bueno, sí, un poco.
Fíjate que los payasos de circo tradicionales me gustaban más que los... Digo, y entiendo el arte del clown, ¿no? Que ahora se ha vuelto una cosa mucho más, digamos, como... introspectiva y acá, no sé, ¿cómo se llamaba el show de nieve del payaso? No es que madres y que como que quieren que llores
buenísimo.
Y la madre. Sí, 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 y está bueno, está bien, pero a mí me gustaban más los payasos de ¡y dice uno!
Horribles de pesadilla.
Exacto, de molestos. Uh-huh.
Bueno, vamos a la que sigue, la número
9.
Frases para ligar en un circo.
Oye, ¿es verdad que tragas sables?
Híjole.
Y pues sí, ¿no?
Oye, ¿tú eres la mujer lagarto o lagartona?
Okay. La que sigue es la número
8.
¿Qué haces para ligar en un circo?
Después de que le pregunta, oye, ¿es verdad que tragas sables? Le contesta,
¡no, hombre! ¡Y me caben cosas más grandes!
¿Ya viste el cañón de la bala humana? No es por dártelo a desear, pero...
Ah, ¿sí eres buena para la bala?
¡Qué bárbaro! Ok, la que sigue es la número...
7.
Frases para ligar en un circo. Y dice, mira, soy un elefante. ¿Viste cómo se me pone de gorda la trompa cuando me levantó?
Voy a levantar hasta la carpa.
Y además, ¿sabes de quién soy amigo?
¿De quién?
De la foca de las pelotas.
Mira, la foca anda en pelotas.
Negra, fea y resbalosa.
¡La que sigue es la número!
¡6!
Son bonitas las focas, no son feas.
Bueno, ok. Entonces, la acumulador.
Negra, y
negra, fea y pesada. Es otra cosa. Ok.
Frases para ligar en un circo.
Y ahora con ustedes, el cien pies humano. ¡Pónganse fila!
Una de las películas más horribles que he visto, el cien pies humano. Si tienen la oportunidad, no la aprovechen, no la vean.
No, sí, véanla. La verdad, no, véanla.
Es horrible, güey.
Y también si buscan Lemon Party en internet, búsquenlo y gocen. Y luego me dan las gracias. Lemon Party se llama. Ok.
Sí, es terrible.
Bueno, la que sigue es la número...
5.
Okay. Frases para ligar en el circo cuando la payasita se agacha. Mira qué changote ahí también se dibuja.
No, ¿qué es eso qué? ¿Eso qué, güey?
Ah, no, que ya no hay changos en los circos, ¿verdad? Ya no
¡con
hay
ustedes! ¡La payasa del moñociclo!
La que sigue es la número...
4.
¡El monociclofrámico! ¡Ya!
Frases para ligar en un circo. Pasen a ver a la morena de pechos caídos y cuello de tortuga.
Pasen a ver a la jirafa de pelo en pecho. ¡Cómo no!
Ni los periodistas de la 4T hacen estos malabares. Tengo reservados para esta noche.
La que sigue es la número...
3.
Frases para ligar en un circo. Y para mi siguiente acto... ¡vamos a aparecer un humano en tu vientre! ¡Sale dentro de 9 meses!
¡Tarán!
¡Tarán! Y así sale el niño. ¡Ah, caray! ¡Es chino! ¿De dónde salió? ¡Es negro! ¡Es pelirrojo! ¿Qué pedo?
Padre es el que educa.
Sí, 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 también. Padre es el que oficia, pero esas son fregaderas, güey.
Padre es que ya no vamos a ir a comer. La que sigue es la número.
¿Dos?
Frases para ligar en un circo. Ajá. Es que te sale mejor la voz de payaso, más.
¿Y si pasamos del triple salto mortal al triple salto inmortal, qué?
No, güey. ¿Cuál era?
¿Cuál era? No, sí era, güey.
¡Al triple salto inmoral!
Ah, inmoral, perdón. Y te digo que ya no veo nada. Y para mi siguiente acto voy a tratar de leer la número
1.
Frases para ligar en un circo.
Frases para ligar en un circo. Híjole, ¿quién fuera el tigre del primer acto para atravesarte el anillo de fuego, hija de la...
Espero que no te importe, pero mi carro lo tengo que compartir con 14 payasos más.
¡Y van todos por la cajuela!
Sí, soy la mujer con barba. La mujer barbuda, pero me rasuré todo lo demás.
Okay. La mujer barbuda, ¿cómo tendrá el sur?
Imagínate, si así está el caminito. ¿Cómo era? Así está, sí, la vereda. No me acuerdo.
El caminito, ¿cómo estará el pueblito?
Y... bueno.
Hola, soy el señor que hace trucos con su anillo. Frases para ligar en un circo.
El tragasables es terrible, güey, pero bueno.
Sí, ven, te invito a mi carpa.
Soy el más gordo del mundo. Y no soy obeso. Ok, esto se acabó. Yo creo que ya no se puede hacer más por ya ensuciar sus mentes.
Los zapatotes, la peluca, la narizota me la tengo que dejar puesta porque es de origen, es de fábrica.
Bueno, sus payasos de confianza, Basurita y Desperdicio se despiden de ustedes solo por hoy. Mañana volveremos con más diversiones y tenemos el... ¿cómo se llama? El podcast. ¿Cómo se llama el podcast nuevo?
se llama...
¡Tortúrame esta!
¡Tortúrame esta!
Ah, todo acerca de la tortura.
¿Qué hubo con la horribles? Tortura, diría Jordi Rosado? Un programa espantoso, feísimo, horrible. Hay que tener estómago para poderlo escuchar. Pero muy interesante y muy divertido. Así que no se lo pierdan por ningún motivo. Ahí los esperamos en Amazon Music. Descarguen la aplicación que es totalmente gratis. Y también el podcast es gratuito. Ahí los esperamos. Y los demás episodios los pueden escuchar en otras plataformas como en Spotify. Por cierto, si escuchan este programa, este de La Corneta, en cualquier plataforma, pues denle seguir. Les va a convenir.
Denle follow.
A nuestros jefes.
No, y a ustedes también, porque estamos planeando cosas.
Sí, el año que viene tenemos unas sorpresas muy bonitas que nos van a poner muy cerca de ustedes. Bueno. Quizá demasiado.
Y ahora sí, vamos a...
Pues vete a LV, ¿no, güey?
Sí, tú también, pero nos vemos en la noche, ¿en qué importa?
Pero no hay
nos
que
vemos
juntos.
Tú y yo al ratito. Vete pues a comer sí, ya, y no te voy a salpicar de mi premio. Por ojete. Ok, nos vemos luego. Adiós. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.